Tiempo para conocer una nueva historia.
Nos toca festejar para sobrevivir y cumplir con la banda amiga. Y seguimos una premisa común. Lo mejor siempre está por venir porque esto recién empieza.
Con la importancia que merece la próxima jugada, es momento de hablar de su vida y trayectoria.
Un momento para sorprender y sorprendernos.
Donde el tiempo se detiene.
Para compartir recuerdos, risas, emociones.
Quiero darme el gusto de vivir y poder sonreír.
A mí la vida me dejó sobrevivir.
Darle importancia quizá al hecho de siempre estar buscando oportunidades.
El clásico de los sábados.
Después de tantos días nublados, no esperaba esta fiesta del sol que juega entre las hojas y me guía hasta ver la torcaza.
Me hicieron salir de mi zona de confort. ¿Vos?
Creo que ha sido la más bella síntesis de lo que es mi trayecto vital.
Charlemos de Vos.
Nació el 24 de junio de 1974 en Montevideo, hijo de Héctor Charquero y Aide Bermúdez, comparte su vida con Magdalena Monteiro. Es el papá de Juan Bautista, Juan Cruz y Guillermina. Es comunicador y periodista deportivo. Desde hace más de 15 años conduce Último al Arco y es comentarista en Radio Sport 890. También es integrante del plantel de Punto Penal en Canal 10 y forma parte de los equipos de Tenfield y DirecTV Sports Uruguay. Recibimos con mucho gusto a Martín Charquero Bermúdez. Martín, bienvenido acá a Abran Cancha. ¿Cómo estás? ¿Cómo
andás? Gracias, Leo. Hacía tiempo, yo creo que de mi etapa escolar, que no me decían Charquero Bermúdez, pero bueno, con mucho honor, obviamente, y orgullo llegó ese el apellido.
Esperamos que cuando termine la entrevista digas, pasamos por muchas cosas que de mi época. Fede, querido, empezamos a presentar las raíces de nuestro invitado.
Mirar el pasado te permitirá entender el presente y planificar mejor el futuro. Con Genera podés conocer tus ancestros y muchísimo más sobre tu ADN. Ingresa en genera.com.uy y elegí tu test de una forma muy simple.
Mejorá tu rendimiento físico, incorpora la dieta más adecuada para tu cuerpo y aprende a cuidar mejor tu piel a través de un simple análisis de ADN. Genera, el primer laboratorio de genética de América Latina, ofrece una plataforma de pruebas de ancestralidad y de salud personalizada. Con solo una muestra de saliva podrás conocer más sobre tu genética. Ingresa ya a genera.com.uy y elegí el test que se adapte mejor a tus necesidades. Martín, ¿sos de fijarte el apellido, de dónde viene, las raíces?
Te digo la verdad que no.
¿Nunca le diste mucha bolilla?
No, pero el otro día justo estaba viendo una historia de Instagram de alguien que se había hecho este test de Genera y me llamó la atención. Bueno, me informé un poco a dónde apuntaba y bueno, va a diferentes lugares, ¿no? No solamente este que vos mencionabas.
Sí.
Me pareció interesante, pero nunca tuve esa necesidad de rebobinar
la curiosidad,
décadas,
por ejemplo,
para ver de dónde vino el apellido.
Antepasados españoles, nos dice la producción.
Sí, pero viste que a veces hay casos de personas que quieren hasta volver al lugar donde llegó su familia. Bueno,
sí, no llega.
Pasa.
Martín, ¿cómo recordás tu infancia?
Bueno, yo soy hijo de padres divorciados, pero curiosamente...
Muy temprano se divorciaron.
A los 2 años. Es increíble cómo para lo que estamos hablando de década de los 70, o sea, en el 76 más o menos mis viejos se separaron, sin embargo... Tenían una relación tan buena desde el inicio, digamos, de la separación que me permitía ver a mi padre todos los días en mi casa. O sea, mi hijo iba de noche a compartir un rato conmigo en lo que era la casa de mi vieja. Por lo que tuve una infancia de padres separados, pero que extrañamente tenía un vínculo...
Qué bueno.
Porque... Muy bueno, que me permitieron tener presente a mis padres... todos los días, o sea, no necesitaba del fin de semana de por medio para poder compartir con uno de los dos.
Porque aparte, como hemos hablado con muchos invitados, ahora es cosa de todos los días y es necesario en muchos casos separarse. En aquel entonces, en nuestra época, padres separados, el hijo era un bicho raro, en la escuela.
En la clase seguro que debía ser de los 2 o 3.
Claro.
Y hoy yo veo en las clases, bueno, ni hablar de mis hijos que son más grandes, los varones, y en realidad... los que están del primer matrimonio son 3 o 4 en realidad. O sea, claro, que ha cambiado bastante en 4 décadas.
¿Tu viejo gerente financiero en empresas de plaza y tuvo una papelería en la Ciudad Vieja?
Sí.
¿Y tu madre trabajó en el sector administrativo contable de empresas de la actividad privada?
Exacto.
Bien. Si te llevo, te subo en la máquina del tiempo y te llevo hasta Caravaggio, esquina Graciada, ¿qué
bueno,
te digo?
A ver, justo estoy en un momento de mi vida muy especial con ese lugar porque primero que ahí viví gran parte de mi vida.
Arroyo Seco.
Sí, en Arroyo Seco. Me queda 3 cuadras de la radio, por ejemplo, de Sport. La verdad que ahí me pasé la mayor cantidad de los años de mi vida, hasta que en un momento, bueno, tomé la decisión de irme a vivir con mi padre. Eso también es una situación que me marcó. Tomé la decisión
propia. Te marcó y te golpeó pensando más que en vos, en tu madre. Si tu madre bancaba la toma.
Claro, la verdad que fue fuerte en ese momento. Pero como experiencia me sirvió pila, o sea, debo haber vivido 20 años con mi vieja y unos pocos con mi viejo, porque después, bueno, me tomé la decisión de independizarme, pero la dirección que diste, la de Caravaggio, es el lugar donde vivió mi vieja hasta que falleció el año pasado. Hoy en día, digamos que desde que murió mi vieja todavía no pude volver, todavía como que tengo una barrera de poder entrar a la casa de ella, pero bueno, yo paso por ahí, no te digo periódicamente porque la verdad que estoy en un momento que a veces esquivo porque no todavía, como que todavía no estoy preparado ni para volver.
Pero cuando andas en la vuelta te sacude, te mueve.
Sí, claro,
te mueve, te sacude. Adoración con tus abuelos maternos.
Por supuesto, lamentablemente no tuve a mis abuelos paternos.
No los conociste. Y con el tío Chitín.
Bueno,
que iba por la Rambla.
Claro, es un tío, lamentablemente falleció también, el hermano de mi vieja, la verdad que era un amigo, o sea que tuve. Muy fanático de Atenas, uh-huh. Y eso, bueno, me generó un vínculo en
bueno,
un segundo
Bueno, justamente ibas a la Rambla por ahí, por la
claro,
zona de Atenas.
Sí, yo le cuento a veces a mis hijos que ahí en las rocas de la Rambla y Ejido me metí ahí con alpargatas o chancletas, claro. y me metía. Y hay gente que todavía hasta el día de hoy lo hace, pero claro, le explicás a tus hijos que eso era una zona donde podías tirarte, ya no, acá no,
estás
no
loco, claro.
Pero bueno, era parte, la verdad que estos son lo que están recordando, que aparte ya veo, hice una investigación de la puta madre, nunca me habían mencionado todo lo que ya me están mencionando. Son preciosos recuerdos.
Preciosos recuerdos, como aquellas vacaciones en Piriápolis, tus primeras vacaciones que se transformaron sí, en una fija en el verano.
Sí.
Digo, está lindo, ¿no? Porque supongo que recordar más allá de esa parte de la infancia, pero donde vos vivís y recordar lo que empiezan a hacer esas vacaciones constantes también te traslado a lindos, lindos recuerdos.
Bueno, el viernes pasado, el viernes de turismo, decidí decirle a mi señora y a mi hija, vamos a pasar el día a Piriápolis. Y fue para volver un poco a recordar un poco y pasé por los mismos lugares donde siempre pasaba con amigos, o sea que también me gusta esto de recuperar a veces el tiempo que no lo tengo utilizado por laburo, poder utilizarlo también para hacer memoria juntos.
¿Fuiste al latinoamericano?
Sí.
Ahí al lado de la Francia.
Exacto. Ahí en Echevarría, ¿no?
Sí, claro.
Echevarría
y Bonpland.
Exacto.
Esa es la esquina, Sarmiento y Bonpland. ¿Y cómo eras? Además de ser un enfermito por jugar al fútbol,
bueno,
¿cómo te catalogaban ya?
No era. Igual hice la primaria, hice preescolar y primaria.
Sí.
Te diría que de los colegios o liceos que fui, es el que más me marcó, el que guardo más lindos recuerdos y al que cada vez que paso siempre digo lo mismo. ¿Por qué? No pediré para entrar un rato solamente para caminar, aunque sea en un lugar, en un momento en el que no hay recreo, o sea, para poder recordar, que es lo que más me cuesta recordar con más de 35 años, o ir 35 años atrás.
Te voy a tirar un nombre.
Dale, a ver.
Erika.
Erika Hoffman.
Te llevó a la escuela. ¿Era Hoffman?
Claro.
Ah, mirá.
Erika hoy en día trabaja
claro,
en una agencia.
La recontra conozco. Fue compañera del espectador.
Exacto.
También. Claro.
Sí,
¿esa
sí
fue la primera novia?
Bueno, ya no, estamos hablando de primaria. Sí,
noviecito.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Era
sí,
novia.
Sí.
Juguemos con el término.
Primaria, casi preescolar, jugar con eso de novio, si no. Sí, claro, sí, sí.
Claro, gusto tuyo, gusto mío. Sí, te querés arreglar conmigo.
Claro, el
o
coraje,
decile que si se quiere arreglar conmigo.
El coraje que tenía que tomar para afrontar algo que hoy en día los jóvenes lo hacen capaz que a través de un mensaje,
claro,
de WhatsApp, digamos.
Claro,
¿no?
Claro, ni que hablar los bailes, ¿no? Las lentas
por eso,
y
claro,
todo.
Claro, las lentas eran momentos muy delicados.
Ya. Acá cuando vienen y diferentes invitados de diferentes palos, no sé, sí, artistas, comunicadores, muchos de esos tienen una raíz, ya viene algo de familia, una vinculación a la música. ¿Y a vos te pasa que tu viejo se dedicó de joven al periodismo vinculado al básquetbol?
Sí, describió en algunos diarios, describió en Época, en algunos diarios más que ahora se me escapan. Sí, era un fanático del básquetbol. La verdad que tiene una manera de escribir que cuando lo empecé a leer, ya después mostrándome recortes, me parecía muy interesante, con cierta carga de ironía, no eran solamente análisis exclusivos de básquetbol. Sí, yo te diría que igual nunca tomé la decisión del periodismo deportivo por seguir los pasos de mi viejo, pero está claro que me gustaba, por ejemplo, recordar lo que en su momento él me entregaba, que era la faceta que tenía.
Yo sé que tu viejo fue una persona, si no la persona de tu vida, muy trascendente, muy importante, y yo leía la producción, y bueno, yo se me acordaba con mi viejo, por ejemplo, yo los sábados de noche me iba a la cama de él a ver el boxeo, ponelo, de mañana la Fórmula 1. No sé si se puede trazar un paralelismo, pero aquel momento donde vos con tu viejo compartían la espera semanal de la revista de gráfico para leerlo juntos, es tal un cual. Momento que a vos te marca.
Divino, precioso momento. Ese o a veces los domingos de noche esperando a ver si Canal 10 podía poner el partido de fútbol argentino o no. Los domingos de noche se transmitía acá en diferido el partido del domingo en Argentina, lo pasaba a Canal 10, pero no siempre por temas de tiempo llegaba el cassette, digamos, o el rollo. Entonces también era todo como una ansiedad, veías la presentación que hacía Canal 10 del fútbol argentino y cuando terminaba la presentación te enterabas si era el partido del día, el clásico del día que se había jugado o si no había llegado el rollo y era, te repetían de la semana pasada.
Claro.
Ese era un momento también interesante y bueno, la espera del gráfico también, el gráfico venía los martes o en su defecto los miércoles y si venía un jueves era porque había una tormenta descomunal que no habían podido llegar los aviones en los últimos dos días.
Claro, llegó un momento que ya con amigos o con un amigo en particular, con Andrés Gadea, diste un paso más allá de gustarte el periodismo deportivo, que es jugar a ser periodista deportivo, hacer imitaciones de hora 25
tal cual.
De los titulares y lo grababan en un radio grabador, ¿no?
Exacto.
Que hoy lo ves y ese.
Por eso que la verdad yo escucho a veces hora 25.
Claro,
es imposible decir,
claro.
Lo que yo quería ser como claro. Eran en ese claro. Estos tipos en ese momento.
Vamos a escuchar a Andrés.
Un hermano.
Dale.
Uno de nuestros juegos preferidos en la niñez era convertir el cuarto de Martín en una suerte de estudio de radio. Allí teníamos un grabador, cerrábamos la puerta, cuidábamos que los ruidos exteriores no ingresaran y, previamente, Martín se encargaba de redactar titulares al estilo Hora 25, que más o menos a todos entenderán a qué me refiero, y esos titulares eran grabados una y otra vez hasta que quedaran perfectos. No me acuerdo a quién le mostrábamos esas grabaciones, no me acuerdo si alguna de esas grabaciones queda todavía por allí, pero creo que son, sin lugar a dudas, los primeros pasos de Martín en este camino del periodismo. Martín es el fiel ejemplo de la persona que lucha por conseguir sus sueños. Él desde chico sabía que quería ser periodista y nunca paró de luchar, de caminar, de buscar, con aciertos, con errores, con momentos mejores, con momentos peores, pero siempre claro cuál es su meta. Y la verdad que me pone muy contento que esté logrando todo lo que está logrando. Estoy muy orgulloso de ser su amigo. Me llena de emoción, por ejemplo, participar de este tipo de actividades, que es lo que demuestran lo que es, a lo que llegó. Y bueno, le mando un abrazo grande y un beso más grande todavía.
Qué bárbaro, la verdad, me descolocaron. Es un gran amigo, aparte vivía en el mismo edificio, un edificio en el que yo vivía con mi vieja, un edificio de esos bajos de tres pisos, él en el de arriba, yo en el del primero, y bueno, compartí un montón de cosas con Andrés y los recuerdos los tiene mucho más frescos él que yo, así que un beso muy grande para él también.
Mucha gente, Martín del otro lado, atrás del 092-995-095 y @995arancancha, también un amigo, Fede Poquintesta, que manda un mensaje que no se puede reproducir al aire, tiene vinculación con este COP25, te imaginarás. Aparte le digo, lo reproduzco al aire, dice. Un abrazo grande para él. Víctor Hugo, ¿te marcaba como referente, como molde?
Por supuesto, el mejor periodista deportivo o el mejor periodista de fútbol que yo he conocido.
¿Mejor relator?
Bueno, por escándalo.
Por escándalo.
No, nada parecido. No, por eso, yo creo que él estuvo un nivel más arriba, él superó lo de ser el mejor relator. Él fue el mejor relator y después fue el mejor periodista de fútbol y seguro el mejor periodista deportivo, o sea, un tipo que abarcaba el deporte que quisiera. Después de sus elecciones, de vida o sus elecciones, claro, por tomar otro rumbo en el periodismo es otra cosa. Yo lo recuerdo y lo tendré siempre presente como el mejor de todos los que escuché hablando de fútbol.
12, 13 años es cuando Martín Charquero dice, bueno, es por ahí, el periodismo deportivo me gusta. Y 12, 13 años, por esa época también te viene una enfermedad del cuerpo llamada Capitol.
Sí, señor.
Un poquito antes.
Yo creo que, porque supe ser mascota también de Capitol, sí. O sea que eso yo creo que ya arrancó de 5 o 6 años.
Y también, ¿no? Los genes tiran porque tu viejo también...
sí,
hablamos del periodismo deportivo, pero tu viejo también estaba vinculado con Capitol.
Por supuesto, siempre, hasta que falleció. O sea, Capitol es parte de nuestra vida y es parte de nuestros cambios de estado de ánimo y de nuestras felicidades a veces extremas que no tienen solamente... Para el que no conoce o para que no siente lo mismo por un club de fútbol o por un club de básquetbol, es difícil que lo comprendan. Me pasa periódicamente con mi señora, yo varias veces, uh-huh, le digo, vos no entendés lo que Capitol genera en mí. O sea, Capitol es algo demasiado importante, es casi una necesidad poder estar, poder ir. O sea, vivo pendiente de Capitol también durante... No durante el día, porque viste cómo es el básquetbol hoy en día, que jugás, uh-huh, 3 meses o jugás 6 meses nada más,
claro,
en un año.
Claro.
Pero es algo muy fuerte.
Desde tu entorno te definían cuando niño o esa edad, no revoltoso, pero quizá un poco rebelde. Susana Dodera,
sí, sí,
que fue
sí,
la pareja
de mi viejo.
Bueno, hubo una anécdota que ya te estás riendo, no sé si estaremos pensando lo mismo. ¿Te acordás aquella vez cuando vos eras un gurí y marcaste el territorio con la puerta abierta del auto y te sentaste en la parte delantera?
Ah, sí, 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 seguro.
La miraste y le dijiste, a vos te toca atrás. Y ella bancó sin chistar. Entendiendo el momento, esa parte de celos y todo. ¿Te acordás de eso?
Por supuesto.
¿Te quedó patente?
Me acuerdo de eso, seguro, y me acuerdo con cierta vergüenza, obviamente.
Pero porque... bueno, tenías, ¿cuántos años estamos hablando que tenías más o menos?
Bueno,
eras un niño.
Menos de 15, seguro. Pero más allá, lo recuerdo como un hecho que me da vergüenza, porque con el paso de los años... ella es como una segunda madre, esa es mi realidad, no tengo a mi vieja, no tengo a mi viejo, y es una persona de a ver...
Te da vergüenza, pero lo temas... entendería si hoy le pasa a otro adolescente, ¿entendés por el contexto? ¿No? El contexto
era la
pareja de tu padre.
Yo puedo entender a mis hijos, o pudo haber entendido en algunos casos a mis hijos, pero claro, yo le pasé por algo que los tengo que auxiliar para que se den cuenta, claro, ahora... de lo que no se puede hacer, porque y este es el ejemplo de quien hoy en día para ellos es la abuela, como yo en ese momento, esos caprichos de la infancia, adolescencia, me llevaron a cometer un error como ese.
Vamos avanzando en la cronología, hablamos del latino, la escuela, y después viene el seminario, la secundaria. ¿Qué recuerdos te quedan de aquel entonces?
Cuatro años en el seminario, el final es lo que capaz que me borra un poco... de la imagen buena del seminario, que fue, y porque vos, para pasar de cuarto a quinto y poder seguir en el liceo, en el colegio, digamos, no podías tener materia, no te podía quedar ninguna materia pendiente. O sea que tuve que salir por eso.
Claro, y te terminaste en Sagrada Familia.
Y terminaste en Sagrada Familia un par de años espectaculares.
Está, sí.
De los mejores. Valió la pena el cambio.
Bueno, fuiste hijo único, ¿no?
Sí.
Con lo que eso significa, siempre tuviste ganas de tener un hermano. ¿Eras de pedir un hermanito? Como viste que...
Pero no tenía a quién le iba a pedir. Mi viejo, bueno, obviamente mi viejo separado, mi viejo sin plan de tener más hijos, y mi vieja en ese momento sola. O sea que tampoco tenía de dónde agarrarme para esperar eso.
Claro. Algo que vos tocaste, por ejemplo, una entrevista en Malos Pensamientos con Pettinati, es bueno, de la enfermedad de vitiligo.
Sí, sí.
¿Cómo la fuiste llevando,
bueno,
la fuiste adaptando? Supongo que debe haber un proceso de adaptación y en consecuencia con la maduración de
cada
uno, ¿no?
Tal cual, Leo. El vitiligo es una enfermedad de la piel, es una enfermedad psicosomática, por lo cual depende mucho del estado de ánimo de la persona, o bueno, si convive con estrés o situaciones que le generan una mayor carga de nervios. Yo creo que el vitiligo me apareció entre los 12 y 13 años, o sea que yo tengo 47 ahora, llevo ya mucho tiempo conviviendo con la enfermedad. Es como todo, en una etapa de la adolescencia es algo más bien traumático, pero es como acabaste de decir, la madurez te hace en algún momento ya casi no, bueno, es parte de tu cuerpo, no es un punto que hoy en día me genere vergüenza, todo lo contrario.
Ahora digo, la adaptación capaz cuesta un poco más porque es inversamente proporcional con la llegada que vos tenés a la gente y cómo la gente simplemente con el afán de
claro,
hacerte daño.
Yo me tomaba, a ver, a los 17, 18 años me tomaba ómnibus y la gente te miraba. O sea, te miraba la mano las manos o me miraba, yo qué sé, los tobillos. Y es una situación que para un adolescente, en ese momento, el que mira o el que miraba, nunca capaz que lo hiciera con daño, con la intención de sentir incómodo. Pero es algo que yo creo que hay gente, y debe haber adolescentes hoy en día que conmigo en el vitiligo, que tal vez no les sea muy fácil poder manejarlo.
Sí,
¿no?
En la nota contaste que más allá de lo que te molesta a vos, por ejemplo, alguien que te puede joder con esa enfermedad, es otras personas que por ahí la pueden tener y que realmente no han pasado por ese proceso
por
y que realmente les puede afectar y para sí, cualquier no, lado les puede
exacto,
tirar.
Exacto.
Pero digo esto como cualquier enfermedad en definitiva, burlarse
sí,
de una enfermedad.
Aparte es una enfermedad que te diría, si bien hay ejemplos de personas que la han logrado superar y sacarla 100% de su cuerpo, te diría que es un porcentaje muy bajo. Por eso que tenés que aprender a convivir con ella.
Claro.
Hay otras enfermedades que vos podés tener la aspiración. Si hago un tratamiento, no sé si voy a otro país a hacer un tratamiento puntual,
capaz acá,
la
puedo
sacar.
Acá tenés que
convivir. Acá mayoritariamente hay casos y hay muy buenos casos. Te voy a contar un ejemplo.
Dale.
A mí hace, en mi etapa, obviamente, de ya periodista deportivo, de acercarme a hacer entrevistas al final de los vestuarios, un día vino un tipo al que yo admiraba mucho, ya tenía una buena relación, pero nunca a este extremo, que era Gregorio Pérez. Y me dice que después de una nota, si podía quedarme a hablar con él, me dijo, me salió esto. Y me mostraba la mano y tenía vitiligo. En un lugar muy parecido a la mano al que tengo yo. Y me dijo, fui a un médico a tal, tal y tal. Quiero que vayas a ese médico vos y que veas y que lo escuches a ver si te puedo ayudar. A mí me ayudó, me dice. ¿Qué le pasó a Gregorio? A Gregorio le había aparecido, pero estoy hablando que le apareció de grande, grande. De arriba de 50 años. Y sentí que a una persona de 50 años, inicialmente, le estaba afectando a él como a mí me había afectado a los 13, a los 14 y a los 15. O sea, la aparición de la enfermedad lo sorprendió. Lo sorprendió hasta que lo preocupó. Pero cuando digo lo preocupó, es no que le preocupó por temor a que esto terminara en algo más grave, que en realidad no iba a pasar. Le preocupó que lo estaba condicionando en algunas cosas, en algunas apariciones, en algunos movimientos, por ejemplo, de la mano. Y bueno, Gregorio fue una de esas personas que, la verdad, que me empujó y terminé yendo al médico que él me había dicho, andá a verlo. Hoy en día, las últimas veces que charlé con Gregorio personalmente, te das cuenta que lo superó bastante. De hecho, la intensidad de esas manchas blancas la perdió. Pero bueno, fue una persona que ahí me hizo ver. Te das cuenta que no es un tema de edad, es el tema en cuanto te aparece, te descoloca.
Claro.
Y aparte, como vos recién decías, siempre en ese momento yo tenía ese temor a la risa o a la burla, y con el paso de los años, ya cuando te transformás en una persona que capaz que te pueden ver en algún medio un poco más masivo, bueno, es como todo. Yo opino de fútbol y al opinar de fútbol genero gente que me puede aplaudir y gente que me puede insultar o agraviar. El tema es cuando ya van a un tema de una enfermedad que me parece que es caer bastante bajo.
Sí, aparte el tema es que quizá no es que realmente se quieran devolver la enfermedad, sino simplemente para hacer daño.
Claro, para buscar el daño.
Para ver si eso realmente te afecta.
Te,
o sea, y
verdad,
que a vos te caliente en realidad, no el tema de la enfermedad, sino que te quieran hacer daño.
Mirá, Leo, ¿sabés la cantidad de gente que en Twitter, bueno, y en algún momento también en algún medio de comunicación, me han dicho dálmata por lo de las manchas? A mí no, por supuesto que ya tenés como una caparazón que estas cosas te resbalan. Y de hecho me resbala hoy en día. Pero es buscar simplemente hacer sentir mal a una persona. En este caso, esto no me mueve. Pero me pongo en el lugar de las personas que capaz que tienen esta enfermedad y que tienen que leer esto y que piensan, puta, me van a venir a decir esto dálmata permanentemente porque tengo, bueno, no tuve la suerte de tener la piel como tiene la mayoría de las personas. Bueno, por eso me parece que son hechos que por suerte con los años ya con lo que comparto con esta enfermedad, no me mueve.
Martín, seguimos avanzando y nos metemos en ese mundo de posibilidades llamado periodismo deportivo, porque terminás tus estudios secundarios en la SAFA y llega el momento de meterse en el IPEP.
Sí. En
el 1992 seguías con la cabeza en el periodismo y bueno, ahí tuviste un montón de docentes y uno te quiere recordar así.
A Martín Charquero lo conocí en el IPEP como alumno y ya desde los primeros momentos uno veía en él que potencialmente tenía todas las condiciones para poder ejercer el periodismo deportivo. Claro, con el tiempo uno va ganando en experiencia y a él también le pasó eso. Primero en la clase y posteriormente en su actividad, para convertirlo al día de hoy en uno de los mejores comentaristas. Y muchas veces lo escucho y él analiza de una forma muy clara las cosas de un partido para darle al oyente o al televidente, en su caso, qué pasó, cuáles fueron los hechos y lo que determinó que un partido lograra un buen resultado o, de lo contrario, jugara mal y no lo consiguiera. En definitiva, yo creo que ha hecho una carrera muy buena, que es un muchacho además con grandes ideas, que las plasma en los programas en los que ha trabajado y en los que trabaja. Por eso conservo de él realmente un gran recuerdo, y no digo que solo un recuerdo, porque de vez en cuando tenemos algún contacto y muchas veces he estado en su programa. Así que desde aquí le mando un gran abrazo, con el cariño de siempre, con el afecto de siempre, sabiendo que, bueno, que fue un alumno, pero que hoy, por supuesto, está despegado. Y es uno de los casos en que el alumno supera al profesor.
No creo. Gracias, Alfredo. Enormemente agradecido por haberlo conocido, por haberlo tenido al doctor Alfredo Chandy, obviamente, a quien estamos escuchando, como profesor en el IPEP. Guardo los más lindos recuerdos del IPEP ahí en la calle Ciudadela. Tuve a Alfredo como profesor, tuve a Ariel Del Bono como profesor. Son dos personas a las cuales siempre las tengo presente, pero aparte, bueno, con Alfredo después tuve el honor de poder trabajar en una misma radio en la que él tenía su programa y estaba, ¿no? Una persona cálida hasta para escucharla como un audio recién, regalando demasiados elogios.
Bueno, momento de irte entre 18 y 20 años, Positos, Punta Carretas, con tu viejo, lo que hablábamos hace un ratito, sí. Ese temor de no partirle al medio a tu vieja. Le diste una mano a tu viejo en la papelería, fue tu primer... Tu primer trabajo fue en un estudio que le daba soporte a una empresa aseguradora.
Sí, sí, sí.
O sea, si había un robo en un container,
exacto,
tenía que ir vos.
Sí, muy poco me gustaba, pero bueno, era mi primera experiencia. No necesariamente el primer trabajo es el que más te divierte.
Claro, sí.
Así que bueno,
tanto te gustó que duró un año y...
Exacto. Pero aparte me sirvió para terminar de reforzar mi idea de que tenía que insistir y esperar que algún momento iba a tener una chance en el periodismo deportivo.
Fuiste por una pasantía en Canal 4, no te dieron mucho corte.
Cero.
Y después hay una vinculación entre tu viejo y Gorsi.
Sí.
Y bueno, y ahí, qué personaje, Gorsi, también se empieza a mezclar en el mundo de Martín Charquero.
Era 1993 y mis primos hacían negocios con un señor llamado, de apellido Charquero, que les pidió a ellos que le dieran mi teléfono para comunicarse conmigo. Vino hasta la radio, mis primos me avisaron, vino hasta Nuevo Tiempo, que era un proyecto de Nebra Labujo y Jorge Traverso, y teníamos un programa de fútbol de noche, y me dijo, mirá, a mi hijo le gusta el periodismo deportivo, quiere empezar, quiere tener una oportunidad. Bueno, empezó a venir y bueno, todavía está acá. Así que es cierto, el primer mérito es del papá, el segundo de mis primos, el tercero mío, que le abrí una puerta, y el cuarto, el más importante, el de él, que entró en ese 1993 y han pasado casi 30 años y está en lo más alto del periodismo deportivo del Uruguay y tiene para 30 años más por lo menos. Así que para mí, cada vez que algún compañero, sobre todo, me quiere, cada vez que Martín se mete en algún debate o en algún lío y me dice, viste, ahí está tu pollo, le digo, sí, es él, pero ya no es más mi pollo, ahora es él, se maneja solo. Abrazo grande.
Bueno,
qué raro, Gorsi y negocios, ¿no?
Pero aparte...
Hasta los 77 te tiró, dijo, tiene 30
años. Sí, no sé si me va a dar valero para tanto, pero bueno, la verdad que es mi padre periodístico, ¿no? Como que a veces los periodistas deportivos necesitamos decir quién es nuestro padre periodístico, y él es, porque me abrió la puerta, porque al poco tiempo me hizo ser ya un periodista profesional, o sea, cobrar enseguida, que arranqué, me hizo cobrar por mi trabajo, o sea, me valoró desde lo profesional.
O sea, eso después... está un impasse. Para la gente que está escuchando y no está en la interna del periodismo, dice, bueno, está, hicieron lo que tenía que hacer, pero no es lo común.
No,
la
no,
profesionalización
llevaba,
del periodismo
una
deportivo
semana.
No es lo común.
No,
y Martín ya
una
con
semana.
Una semana, ya, claro. O sea, le hizo honor a la definición de trabajo, ¿no? A cambio de una remuneración.
Exacto. Pero fui una semana como a mirar el programa.
Claro.
Y a la semana me estaban pagando, en este caso, un viático, que era, para mí era, me estaban devolviendo desde lo económico algo que para mí era una, ya de por sí, una experiencia increíble. Y bueno, después está, es como que toda mi carrera la hice con Sergio ahí, siempre cerca. Claro. A veces él siendo mi compañero y otra vez siendo mi jefe también, porque en Sport supo ser mi jefe.
Repasamos un poquito de currículum de Martín, porque a los 19, de la mano de Gorsi, tenés tu primera experiencia en televisión y en Canal 12, con fútbol de primera. Mm-hmm. Después, en 1994, pasaste a formar parte de TIC, de Torneos y Competencias, Uruguay, la productora que duró 5 años y que era la que antes de Tenfield tenía los derechos de nuestro fútbol. 1997 empezaste a trabajar en Sarandí Sport, hoy Sport 890, en Generación Fútbol. Igual, yo en un programa escuchaba, ¿vos estabas en Sarandí Sport Café?
Sí.
Vos estabas ahí también, ¿no?
Sí, yo arranqué
con Rodrigo,
eso.
Con Carolina.
Sí, Carolina creo que vino, me parece que vino en el segundo o la segunda temporada.
Pero estuviste ahí también. Y en 1999 los derechos pasan a Tenfield y ahí te sumaste a la empresa. Fuiste papá de Juan Bautista y tomaste un avión con destino a Estados Unidos para trabajar ahí por un periplo de 2 años con los comentarios del fútbol español e italiano de la cadena internacional. Disfrutaste de trabajar en Miami, pero no era un lugar donde vos pensás que es para vivir y para criar a tus hijos.
No, en ese momento para criar a mi hijo, que era Bautista, que tenía 2 años. Yo no quería que... Primero no quería que mi hijo se criara sin la presencia de abuelos, de tíos, de primos y de amigos. Esto fue lo primero que me pasó. Después, lo otro que entendí era que no era un lugar para que se criara mi hijo, aparte, en el que vivía yo, que era Miami. Entendí también que era una muy buena posibilidad económica y laboral para mí, pero prioricé otras cosas, que era que mi hijo viviera acá en el Uruguay y que tuviera a toda esa persona cerca. Y yo sabía que tenía una fecha de vencimiento de la experiencia de Miami. Yo en algún momento iba a decir, quiero volver a donde estaba.
Vamos a hacer la pausa. Pasan 3 minutos de las 13 horas porque queda más tela por cortar en Miami. Grandes notas que surgieron. Un mano a mano, nada más nada menos que con una tal Catrina que pegó cerca. Casi 2.000 muertos, 1.836 para ser más exacto. Martín estaba ahí con un tal Matías Cantor.
Sí, sí.
Va a contar después de la pausa eso. Antes, yo les quiero recomendar el mejor service que hay, el de Sukino Motors, Service de oficial de Jeep, de Ram, de Hyundai y Fiat, que te dejan el coche como nuevo, porque en momentos tan complicados no está bueno improvisar, muchachos. No está bueno quedarse a pie. Sukino Motors, cumpliendo 70 años. 70 años, los podés contactar por el WhatsApp, amigo. Fácil, es 099-005-999. Sukino Motors, como siempre te decimos con el Tano, en mecánica, chapa y pintura, lo que precises, más que un taller, un amigo y los amigos de Sukino Motors, Martín, te quieren regalar un service.
Muchísimas
para
gracias.
Que vayas, sé que se hace cada 10.000 kilómetros, los amigos de Sukino Motors te regalan esto. Tenemos la costumbre, Martín, de irnos a la pausa con música que le guste ni a él, ni a él, ni a mí, ni a la gente, sino al
Trotsky.
Entrevistado. Y no era tan difícil, ¿no? No era tan difícil.
Venía escuchando a Trotsky así.
Está, perfecto. Bueno, perfecto. O sea, aburrite, no te vamos a aburrir.
Para nada.
¿Tu banda favorito y tu sueño es cantar una canción con ella?
Un ratito en algún lugar.
¿Y qué viabilidad hay de poder llegar a ese sueño?
En esa nota que hicimos con Petty en Malos Pensamientos, terminaron llamándolo a Guille. Veremos después cómo se da en el tiempo. Pero
no sea botón, es una canción,
estoy,
no le vas a arruinar la
aunque
la
sea
carrera.
En algún club, viste, de chiquitito, con poca gente. Ahí
no,
voy
lo que yo valoro de este pedido es que a vos te dé la nafta de agarrar y de querer exponerte cantando
seguro,
una canción.
Seguro.
Está bueno.
No,
bueno.
No en una Antel Arena, pero bueno, en algún lugar de baja convocatoria.
¿Con qué tema te querés ir de Trotsky? Elegí uno.
Pero si yo lo tiro, ¿lo tienen ahí al toque, seguro?
Sí, sí, porque mientras vamos a consensuar para venirnos a la tanda que no va a ser con Trotsky.
Muy bien, solo un juego, ayer la estaba escuchando de vuelta y hacía tiempo que casi le escribo a Guille, la verdad que es un discazo ese de Trotsky que tiene esa canción, que la verdad que hacía un tiempito que no la escuchaba.
¿Te gusta la música de Don Osvaldo, el canto popular uruguayo?
Sí.
Cita Rosa, Los Olimareños, Canciones para no dormir la siesta. Y sin olvidar que te gusta la murga. ¿Algo con que te quieras venir que no sea Trotsky para la vuelta? Sacarte un poquito de tu fetiche, de tu banda preferida.
Por ejemplo, me encantaría escuchar algo de La Vela Puerca, si quieren.
¿Volvemos con algo de La Vela? ¿Te parece, Fede?
La última canción de la penúltima canción de La Vela, la pastilla con el amigo Dieguito Arquero.
Perfecto. 5 minutos pasan de las 13 horas. Charlemos de voz número 258 con Martín Charquero. Pausa y ya venimos,
Me llames, no me busques, para vos ya no estoy. No la sigas, no me digas que fue culpa de los dos. Tan extraño todo el daño, el perdón, ya tranquilo, no me explico, no, bizarro fue tu amor, fue muy largo el adiós. ¿Dónde estabas cuando todo se derrumbó? Nunca me diste un lugar en tu pobre corazón. Esos tragos, dolía el corazón. Las cenizas son testigos del fuego del dolor. Yo no tengo que explicar. Hay detalles que prefiero olvidar. Nunca me diste un lugar en tu pobre corazón.
Abran Cancha, sexta temporada.
Nací tocando do y do desde el día en que vi salir la semilla que se hizo.
20 minutos pasan de las 13 horas, nos siguen mandando mensajes, siguen llegando hasta fotos que realmente son pintorescas y son buenísimas, buenísimas. 092-995-095, 092-995-095, arroba 995 Abran Cancha. Recuerden que aparte de interactuar con nosotros, están participando por la caja de barras de cereales de Agridulce, las barras de cereales con 18 unidades y el libro de Juan Antonio Varese, de nuestros amigos de Editorial Planeta, artistas y cronistas viajeros en el Río de la Plata hasta mediados del siglo XIX. Quiero libro, quiero barras y nos tienen que poner, recuerden que comenzamos los Charlemos de Voz Mundial el sábado que viene, es un momento mundial que recuerden de Uruguay, por supuesto. Bueno, acá por ejemplo el 544, momento mundial, penal para Uruguay, Sosita lo da contra el travesaño y yo viajando en un Cutsa. ¿Se acuerdan que en los 90 los choferes eran todos hinchas de España? Bueno, acá hay cada uno, hoy escribió uno Martín diciendo que se acordaba del partido de Ghana, pero que el momento mundial fue ver la reacción de del pueblo ganés y todo. Le tiró para el otro lado, le pegó para el bajón. Buen día, muy buena la entrevista, participo de los sorteos, dice Claudia Martínez. Quiero libros, quiero evocar el primer gol mundialista de la historia que Francia le hizo a México en el hoy desaparecido Field de los Pocitos, donde se le recuerda en el llamado rincón donde duermen las arañas, en Coronel Alegre y Charrúa. Valen todo tipo de respuestas, están participando. Saludos de Analia Filosi, también para Martín. Feliz sábado para todo el equipo, dice Carmen. Mi momento mundial, se me mezcla de emociones, el cabezazo del Chengue frente a Senegal que no entró. Pero muchachos, están tirando momentos bajones, pueden tirar lo que quieran. 092-995-095. Les quiero contar que en tiempos donde arriesgar y sobre todo apoyar no es para cualquiera, hay una marca que lo está haciendo ya desde hace un tiempo. El deporte es el mismo, la pasión también. Por eso para Farmashop es un orgullo apoyar a la Liga Uruguaya de Fútbol Femenino por los próximos 2 años. Con esta alianza, Farmashop apoya y contribuye directamente a amplificar y a posicionar el fútbol femenino donde pertenece y en definitiva a donde merece. Farmashop, orgulloso sponsor oficial de la Liga Uruguaya de Fútbol Femenino. Martín, fin de semana tras fin de semana, sábado tras sábado, nosotros buceamos, navegamos en las diferentes historias de vida donde hay superación, hay lucha y donde hay pasión para lograr o para salir de situaciones, pero para lograr lo que uno quiere. ¿Qué es la pasión para Martín Charquero?
Mi trabajo, la verdad que es lo que lo podría describir como es algo que me apasiona. Me apasiona cada día que me toca, bajo cualquier circunstancia. Teniendo poco tiempo para mí en el día, igual me parece que lo tomo eso como un momento, una instancia para entretenerme. Por eso que lo vinculo directamente a lo que hago, a mi trabajo, algo que realmente me apasiona. Si no, no me generaría todo eso.
Terminamos la tanda en Miami. Estamos en Estados Unidos, año 2003, ese periplo que dura 2 años. Y te diste muchísimos gustos en Miami de índole periodístico, que no los vas a repasar vos, sino los va a repasar tu amigo, Matías Cantor.
Año 2005, si mal no recuerdo, éramos compañeros con Martín en Gol TV Miami y una tarde fuimos a un shopping a dar una vuelta y nos encontramos en una tienda de ropa con todo el seleccionado italiano de fútbol. Martín terminó haciendo una nota en vivo para la radio con Paolo Maldini y arreglamos para ir al otro día al hotel a entrevistar a Gennaro Gattuso ya con una cámara de Gol TV, etcétera. La verdad que los dos, unos fenómenos, unos fuera de serie. Y nada, lo que empezó siendo un paseo común y corriente por un shopping terminó con estas dos notas de Martín, con dos cracks del fútbol mundial. Así que nada, Martín, te mando un gran abrazo. Sabes cuánto te quiero, cuánto te admiro, no solo como padrazo que sos, sino también como profesional, pero por sobre todas las cosas como gran amigo. Siempre estás en las buenas y, como dice la canción, en las malas mucho más. Te mando un gran abrazo y a seguir disfrutando de esa nota.
El doctor NBA es el señor Matías Cantor.
Gran alero con mucho tiro.
Es un gran, pero gran amigo. Compartí de todo en Miami. Y bueno, por suerte es compañero en Tenfield, un crack. A todo nivel. Pero ese fue un viernes. Nos tocó justamente encontrarnos en un local que hasta el día de hoy sigue igual, en el mismo shopping de Miami, y estaban todos estos cracks de la selección italiana, estaba Ambrosini, estaba Gattuso, estaba Maldini, y me acuerdo que llamé a la radio en Sport, yo no estaba trabajando en ese momento, llamé a la radio, estaba al aire Chandy, yo me acordaba que Chandy admiraba a Gattuso.
Mira.
Y puse a Gattuso con el Chandy, una cosa insólita, sonsola al aire,
la colgaste, conductor. La colgaste.
Y aparte a Maldini. Al otro día hicimos la nota con Gattuso, esas típicas cosas que a veces te pasan. Gol TV no tenía muchas salidas de cámara. Claro, ¿qué le ibas a hacer una nota en Miami si no hay fútbol? En ese momento no había fútbol.
No, claro.
No había un
Major League Soccer,
un notero, ni un camarógrafo que hiciera calle. Mediodía, pleno julio, calor sofocante. Vamos al hotel, a un hotel que era donde se estaba quedando Gattuso, el Hotel Delano, que en ese momento era de Madonna. El doctor NBA, el señor Matías Cantor, lo va a buscar, ya habíamos quedado con él, lo va a buscar, pero estaba en la playa, lo trae de Zunga, desde la playa hasta donde estamos haciendo la nota, no nos dejan hacerlo en el hotel, lo hacemos en la calle. Calor sofocante de verdad, camarógrafo empieza a grabar la nota, se le había empañado el lente, pero obviamente se le había empañado por dentro de la cámara, conclusión, la nota se vio espantosa. Mira, la nota que era para mí, en ese momento, la nota de mi vida con Gattuso. Pero un crack total. Ya un tipo que te venga de la playa y que diga, te hago la nota, no pasa nada, no hay ningún problema. un fenómeno.
Un crack.
Un crack perdido, y en esa misma, en ese mismo hotel estaban uno de los hermanos de Bober. Lo fuimos a buscar. La verdad que hasta el día de hoy me acuerdo lo despreciable de ese muchacho.
Lo antagónico a...
No, increíble. Uno de los holandeses de Bober.
¿Cuál era? ¿Franco o Ronald?
Bueno, la próxima que no me acuerdo.
Son los dos, lo metemos los dos.
Vale los dos.
Dentro de la misma bolsa. ¿Te hiciste fan del hit de Miami?
Sí, porque no tenía capital.
Sí, bueno, está.
Y tenía que ver algo, tenía que sentir algo. Sí, porque tuve la chance de... A ver, teníamos un amigo, Agustín Piñerúa, amigo también del Tano Abadí. Me consiguió... Yo pagaba para ir a ver al kit. Pagaba lo menos posible, después iba bajando. Pagaba, no me acuerdo, $50. Y como no se llenaba en una mala temporada del hit, vos podías, veías que abajo había espacio libre. Y bajabas ahí y te acercabas un poco más a la cancha. Pero en un momento, este amigo me consigue, ya en una buena temporada del hit, con Shaquille, todo explotado el estadio, me consigue tipo una acreditación que me servía para ver el partido de un lugar mucho más cercano y aparte tener acceso a los vestuarios. Termino el partido, voy al vestuario. Y en ese momento, un vestuario que era una casa, el vestuario del hit, vos podías entrar ahí. Y le hacían nota como pasaba en el fútbol uruguayo hace 30 años, que los periodistas entraban al vestuario del Estadio Centenario.
Claro.
Y le hacías la nota, el tipo cambiándose, poniéndose la remera o la camisa, y le hacían la nota. Bueno, pasaba eso con Shaquille. Y ahí lo conocí. Me fui, salgo del estadio, y el tipo parado. Tenía como un camioncito, tipo... Como viste esos camiones que tenía el rifle de Pandiani. Sí. Eran camiones, pero más chiquitos. Bueno, parado en el semáforo, y otra vez lo corrí ahí para saludarlo. Un fenómeno, un crack total, inmensamente genio, inmensamente grande también.
literal y metafórico. Bueno, ahora quiero hacer un alto en una situación que se traduce en miedo, que fue el huracán Katrina. Antes de ir a la pausa contábamos que cobró nada más y nada menos que casi 2.000 víctimas, 1.836 son los datos oficiales, y vos estabas ahí con Matías y la sensación evidentemente fue de miedo. Transportame sí. Un poquito hasta ahí, que bueno, estaban en el apartamento, no hay luz, no hay agua, teléfono, y tenían miedo que los ventanales explotaran. ¿Cómo fue padecer eso?
Tuve dos experiencias así con huracanes. El primero ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero el primero sí, por más nuevo, Miami, y aparte yo estaba con mi hijo y estaba, la mamá de mi hijo, la verdad que seguimos a una familia amiga, nos subimos a una, alquilamos una camioneta y nos fuimos, porque nos recomendaban salir de la ciudad. Y nos fuimos, empezamos a subir para esquivar al huracán. En la segunda, que es la experiencia del Katrina, ahí sí estábamos con Martín Cerviño y con Matías Cantor, estábamos solos los tres. Entonces decidimos, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Empezamos a subir, viste, en Estados Unidos? Nos quedamos. Y bueno, había gente de nuestros compañeros de canal que se quedaban. Entonces dijimos, quedémonos. Pero juntémonos, pasémoslo los tres juntos. Yo vine a un apartamento que era en el que yo vivía, de un piso 24, muy cerca de la bahía, y por supuesto que no tomás conciencia en el momento de lo que está pasando. Sí, con los años lo ves, y pasaron una semana y te dabas cuenta lo que había dejado el Katrina, ¿no? Pero... decidimos, viste que te recomiendan, no cerca de un ventanal, anda a los pasillos o anda al baño, quédate en el baño. Nos fuimos a los pasillos sabiendo todo lo que se iba a venir, apagón, se te iba a cortar la luz, se te iba a cortar el agua, pero que bueno, puede ser menos un día esto. Y así fue, nos fuimos para un... nos quedamos ahí en el pasillo y claro, vos escuchabas las cosas que pasaban, lo que se estaba rompiendo, no necesariamente en el apartamento donde nosotros estábamos, pero te dabas cuenta que estaba feo, que había un movimiento raro, que si mirabas por la ventana veía viste chispazos en algunos cables de luz, en algunos sectores.
¿Y que la inconsciencia te evitaba que tuvieras miedo?
Y bueno, sí, seguro. Y lo otro que pasa, que esto lo deben explicar mucho mejor personas que están más preparadas, es... hay un momento en el que vos estás en el ojo del huracán. En el ojo del huracán, mientras el huracán está pasando, digamos, la parte lateral del huracán es la que te genera los vientos, esos huracanados. Pero hay un momento en el que el punto donde vos estás está en el ojo del huracán. Es un momento de una paz absoluta, no se mueve nada, ni una hoja de un árbol. Que vos, capaz que por inexperiencia en ese momento, le decís, pasó. No, no pasó. Pasaste, estás en la mitad. Ahora viene otra parte que no sabés si no es peor. Y todo eso vos siguiendo que el huracán no salte a una categoría más alta. O sea, si empieza a tomar vuelo y potencia y fuerza, el huracán se puede terminar transformando en un huracán categoría 5, que es el que se lleva puesto lo que encuentre. La verdad que fue muy feo esa noche, una madrugada fue, pero también fue muy feo todo lo posterior. No, como por ejemplo subir y bajar los 24 pisos, no tener agua en el lugar donde vivías, no tener luz. Y por suerte la gente cercana a nosotros no la pasó, no terminó con ninguna tragedia.
¿Qué pensabas cuando bajabas esos 24 pisos?
Bueno, yo qué sé, primero que te da miedo bajar, qué pasa, con qué me encuentro, qué pasa si viene algo en el medio de la escalera, o sea, si levanta o vuelo algo una parte del edificio, después el edificio vino un huracán posterior muy jodido, que ya estando yo en Uruguay vi el edificio en algunos tramos, unos balcones destrozados, o sea, una experiencia que la recuerdo como estuvo buena haberla vivido, para tener conciencia también de lo que sienten los que viven, los que atraviesan ese tipo de situaciones.
Bueno, tocó el momento de volver al paisito, de volver a Uruguay y, bueno, afincarte en Tenfield, sí. Estar en Tenfield. Y empezó un periplo laboral que se extiende hasta el día de hoy. Siempre, ¿no? Hablar de Tenfield. Más allá de, te lo pregunto así como periodista, más allá de defender o no, es un bajón la polarización que hay dentro del periodismo. Total. Y dentro del país, ¿no? Empresa sí, empresa no. Independientemente quién pueda tener razón o quién, es un bajón.
Sí, lo que pasa es que yo creo que si entrevistaste a otras personas que trabajaron en Tenfield o que trabajan en Tenfield, hay como también un sentido de pertenencia de los que trabajamos en Tenfield, que es muy grande, que la gente cree que es exclusivamente por querer alcahuetear al que te paga, y va más allá. Hay un montón de situaciones por las cuales creo que cada uno de los que trabajamos en Tenfield pasamos, que nos genera un enorme agradecimiento por contención en momentos complicados de la mayoría de las personas, y hasta gestos que en algunos momentos no te los esperabas. Eso hace que el que trabaja en Tenfield, te repito, Leo, tenga ese sentido de pertenencia, la sienta realmente como algo propio, más allá de que somos meros empleados. Y por otra parte, es como que, digo, por lo menos yo lo siento así, es una empresa que no me gustaría dejar de trabajar para ella. Me siento muy contento. Me siento, primero, que crecí ahí. Entré sin hijos, hoy en día tengo 3 hijos. Entré teniendo 25 años, hoy tengo 47. Todo lo que pude ir evolucionando como periodista se lo debo a Tenfield, ni hablar todo lo que pude ir logrando desde lo económico también, porque es una empresa que no está mal decirlo, paga bien, paga en fecha, respeta a todos los trabajadores. O sea, hay un montón de beneficios que tenemos como periodista de Tenfield que lamentablemente no todos los colegas de profesión tienen esa chance. Cuando digo profesiones, el periodismo deportivo tiene esa chance de trabajar en un lugar donde se los cuide y se los respeta tanto como es ahí. ¿Que hay una grieta? Sí, convivimos con esto del 99 más o menos.
Digo, hay una grieta en todo, ¿no? Peñarol, no, pero, Nacional, pero izquierda, derecha,
pero es Tenfield, raro que un medio de comunicación genere tanto, y sí, la verdad, genera una grieta.
Y bueno, en Argentina, Clarín sí, Clarín no.
Sí.
Mucho más grande, por
pero, por ejemplo, torneos y competencias en Argentina no ha generado esta grieta tan grande. Me da esa sensación, no, es una percepción bien. Nada más, pero, a ver, como todo, trabajar en un lugar tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Yo le encuentro muchas más cosas buenas. Hay cosas que no me entran, realmente no me sacuden, digo, de las críticas, porque estoy totalmente contento del lugar donde trabajo y no quiero dejar de trabajar ahí. Esa es mi realidad.
Un ex compañero que es amigo tuyo, que es de los pocos que ha tomado la decisión, pero por horizontes profesionales distintos, ha tomado la decisión de irse de Tenfield, sí. Es Pablo Londinsky, que sí, también sí. Quiso participar aquí en Abran Cancha. En un ambiente como el periodismo deportivo, donde los personalismos y los egos se exacerban, Martín creo que ha sabido muy bien conservar el perfil más apropiado, más adecuado, lejos de los histrionismos, de las modas, de los gritos de turno, y creo que por eso es probable que hayamos comulgado primero desde lo profesional, al punto después de haber sembrado una amistad que hoy cosechamos y que son frutos de muchas horas compartidas al aire, en televisión, en Tenfield, en DirecTV, que guardo en el mejor de los recuerdos y aspiro y estoy seguro que en algún momento se van a poder repetir. Al mismo tiempo, eso me ha posibilitado, me permitió también ver el crecimiento de sus hijos, reconociendo en él la devoción que tiene por los tres de la misma manera, y en un padre que trabaja 7 días a la semana, no es un elemento menor. No poder tener un día libre, un día de descanso, estar 7 días a la semana dedicado al trabajo y ver la dedicación y la devoción que tiene por sus hijos es para resaltar. Es una virtud absoluta, como lo es también su capacidad de expresar sin pudores lo que siente por sus amigos. Y hoy en buena medida aprovecho esta oportunidad para devolverle palabras que él ha tenido para conmigo y que a mí me cuesta mucho más visibilizar, y es el aprecio y cariño que le tengo, lo mucho que lo quiero, y en buena hora esta reseña y este programa dedicado a él.
Bueno, me mueve lo de Pablo como me movieron todos los comentarios anteriores de amigos. Lo que me pasa con Pablo es algo muy curioso. Por supuesto que tenemos edades distintas, yo estoy en 47 y Pablo debe estar, no sé cuánto, pero 15 menos por lo menos, o más. A veces es como difícil, Leo, que vos sientas admiración por alguien menor que vos, como que es medio raro, y más en el periodismo en general.
Yo
que
te diría, es difícil tener admiración por alguien en el periodismo deportivo, punto,
sí,
y más, estamos hablando en un medio de egos, ¿no?
Por supuesto, como lo dice Pablo, es así.
Pero por eso
es más
difícil aún lo que
lo que decís. Me pasa con Pablo, y lo digo porque aparte me siento orgulloso de poder tener al alcance una persona así. Yo le pido consejos a Londinsky. No me parece. Es más, me parece una persona que yo la tengo que aprovechar, que tenerla cerca como amigo. Y cuando digo consejos es consejo de hasta de cosas de periodismo. Y tiene mucho menos años que yo. Lo que pasa es que yo sé que yo a Pablo lo considero, el otro día una persona me preguntó me dijo, ¿qué pensás de Londinsky? Y le puse el mejor de todos. Yo creo que cuando Pablo decidió salir del periodismo deportivo, es lo que pensaba, no era para quedar bien, se fue el mejor de todos los que estábamos en Tenfield, es seguro. La pérdida de Pablo para Tenfield es una de las pérdidas más importantes, porque era el mejor periodista, el más completo, el más preparado, el que podía saltar del periodismo deportivo a lo que es hoy en día. Entonces es desde ese lugar, desde la admiración, lo disfruto como amigo, y bueno, muchas veces recurro a él para consejo, porque tiene una frialdad y una visión de las cosas que yo hay momentos que no la tengo, y que sé que al tener un amigo como él me ayuda a veces a manejar mejor algunas situaciones.
Martín, vos dijiste que en el básquetbol es más aceptado que el periodista diga de hincha de qué equipo es.
Totalmente.
¿No? Evidentemente. A vos te pasa con Capitol. Acá vino Federico Huizán, dijo sí. Que de chico era de Nacional. ¿Por qué por qué cuesta tanto o está tan poco aceptado decir, por lo menos de chico a mí me tiraban ciertos colores? Punto.
No, es que yo por supuesto que nunca negaría que siempre fui, que en mi infancia fui hincha de un equipo, es un absurdo, nunca me pareció justo y respetuoso con los hinchas de un equipo menor, disfrazarme y decir que soy hincha de un equipo menor cuando no lo soy, cuando yo sé lo que siente el hincha de un equipo. Yo soy hincha de Capitol en básquetbol, y si alguien viene y no es nunca de Capitol y dice soy hincha de Capitol, a mí me jodería, por eso que siempre tuve claro. Que...
Pero no sos de decir
no.
De qué equipo eras hincha de chico. No.
Por una razón.
¿Cuál es
lógica,
la razón?
Que es el medio para el que trabajo, el ambiente para el que trabajo. Yo sigo pensando que no está preparado para concebir opiniones de una persona que puede ser hincha o no hincha de su equipo. Nada más que eso. Capaz que en algún momento me nace decirlo, capaz que no. Hay ejemplos de periodistas que son jóvenes que lo dijeron en una joven edad, y me parece súper válido. Yo creo que hoy en día tenemos más para perder que para ganar, y no hay ninguna obligación ni nada escrito que obligue a la persona a tener que decirlo. Respeto a todos los que lo hayan dicho, a todos. Tengo como todos ejemplos de personas que lo dijeron y que se arrepintieron, a tal punto que al día de hoy ya no niegan haberlo dicho, pero bueno, es un tema de cada uno.
Está perfecto. Me quiero meter en el básquetbol y en Capitol. me pongo de pie para escuchar a esta persona que te quiere regalar un audio que a vos te movió como jugador y a mí también, como hincha de cordón, un tal Marcel Bussut.
¡Qué grande, Marcel!
Bueno, voy a tratar de resumir lo que fue Capitol para mí. Básicamente te puedo decir que fue familia, amistad, diversión, aprendizaje. Y tengo un montón de adjetivos más para agregar, ¿no? Pero básicamente fue eso, ya que, bueno, fueron mis primeros comienzos al tener contacto con una pelota de básquetbol, con el básquetbol en sí, con la cancha abierta. Me trae recuerdos de eso, de la cancha abierta, bueno, de ir a entrenar tres veces por semana, en fin, de ir a ver a mi hermano, que tuvo un hermano mayor que jugaba en primera, bueno, y lo hablé con mi padre. Bueno, mi padre jugó toda la vida también. Es una mezcla de sensaciones y sentimientos que me traen ahora el recordar y tratar de escribir lo que es significó Capitol para mí, ¿no? Y bueno, nada, y ya aprovecho para mandar un saludo grande a Martín Charquero, que sé que obviamente es fanático mal de Capitol, sé que va a todos los partidos, que siempre hablando de Capitol, y en fin, tengo gente allegada que me cuenta. Y nada, bueno, mandar un abrazo grande a él también, que también cuando éramos chicos nos hemos cruzado, obviamente, ahí en Capitol, ¿no? El padre de él también recuerdo, también de que iba a los partidos. Bueno, era toda una familia, ¿no? Toda la gente ahí de Prado que vivía cerca y eso, siempre decía, no éramos muchos, pero por eso era una familia en ese sentido, ¿no? Y nada, que quedarme con todos esos lindos recuerdos que mencioné. Bueno, abrazo grande.
Marcel Bussut, para muchos que hicimos formativas en Capitol, no importa si bien o mal, pero era el orgullo del club por el carrerón que hizo después, el carrerón que lo llevó a ganar un montón de federales, ligas y ser representante de la selección. O sea, era el orgullo del jugador de Capitol. No, y si rebobino ahora en el tiempo en Capitol, y debe haber sido de las figuras más contemporáneas, más de las más importantes que sacó Capitol. Pero por supuesto,
no tengas dudas.
No, por eso digo, si capaz que vas muchas décadas atrás, encontrarás a otros, pero él es un poco el abanderado de todo eso. Y bueno, sí, no como que no lo pudimos disfrutar ni siquiera en la etapa final en Capitol. Lo vimos muy poquitito. Y bueno, hubiera estado lindo ahí una despedida, que hubiera jugado capaz que un tiempito en el final.
Vos sabés que hablaba con mis viejos el otro día, ¿no? Ahora uno tiene la posibilidad de ingresar a espectáculos, al básquetbol, al fútbol. Pero no es lo mismo, ¿viste? Antes era, Bussut hace formativas y va a cordón, 18 años, y arranca, que Fonsi Núñez, Bonda, Camilo, y uno como hincha del club, yo sé, poder pagar una entrada con lo que costaba para el contexto familiar, e ir a ver esos tipos que te regalaban una victoria y te regalaban una noche y un día de felicidad, hoy recordarlo, ¿viste? Subirte en la máquina del tiempo, y esto lo traspaso a lo que te significaba a vos Bussut en formativas,
hoy,
¿viste?
Hoy con este formato de metro jugándose en un momento distinto del año, capaz que hubiera jugado algún metro en Capitol.
Claro.
Si Capitol hubiera estado en el metro y él hubiera estado jugando en primera, capaz que te bajaba en algún metro a darse ese gusto de jugar en Capitol. Pero en ese momento lo jugaban al mismo tiempo.
Claro. Me meto en tu carrera, tres coberturas de mundiales. Chevas, sí, estamos bien. Y el primero fue nada más y nada menos que Sudáfrica.
El más largo de todos. Estuve 40 días en Sudáfrica.
40 días. El partido de Uruguay-Gana fue el que más te marcó la vida.
De la vida.
Y es que es difícil. De la vida. Y es difícil que se vuelva a repetir. Brasil 2014 y Rusia 2018. Casualidad que vos cumplís en junio, ¿verdad?
Sí, 24 de junio.
Y bueno, por diferentes competencias futbolísticas, en definitiva trabajo, te ha tocado estar muchos cumpleaños fuera del país. Hay alguien que quiere recordar un saludo muy especial cuando vos estabas en pleno mundial. 2014, una visita muy especial de Susana y de tu papá. Exactamente.
Sí, sí.
Se festejó junto y bueno, es uno de los grandes recuerdos que hay con Héctor, con tu viejo, y así lo quiere recordar Susana.
Hola Martín, aunque te parezca mentira, soy yo hablando como quien dice en público. Solo decirte que aprendí a quererte por los cuentos de tu papá que revelaban la felicidad que sentía porque eras lo mejor de su vida. Después nosotros fuimos forjando un lindo vínculo que se transformó en un sentimiento de mucho afecto y mucha confianza y de saber que podemos contar siempre el uno con el otro. Compartimos durante mucho tiempo el día a día, también vacaciones, y algo que recuerdo con mucha alegría y también nostalgia es el haber podido festejar los tres juntos tu cumple número 40 en Brasil, en oportunidad del Mundial 2014. Para terminar, solo decirte, aunque ya sabes que es así, que te quiero muchísimo a vos y a tus tres nenes. Los grandes son lo más y me acompañan un montón y vos tenés mucho que ver en eso. La chiquitita una dulce y con el tiempo espero lograr la misma relación que tengo con Bauti y con Juan Cruz. Solo agregar que me hace muy feliz y siento orgullo por lo que has logrado en tu vida profesional y que espero seguir compartiendo todo lo que vengan adelante. Beso muy grande.
Bueno, es rarísimo escucharla a Susana en un audio y escucharla así en el programa. Obviamente me mueve muchísimo. Y bueno, es como hace un rato decía, no tengo la suerte de tener a mi vieja ni a mi viejo, y es una persona a la cual obviamente la considero una madre. Es así, bien simple la descripción, y por suerte mis hijos la quieren como lo que es, una abuela. Respecto a ese cumpleaños, fue justo, mira, ni me acordaba que era el cumpleaños 40, y sí, me tocó vivirlo, una cosa insólita, que poder convivir, dice, una mesa de 8 o 10 personas al mismo tiempo, o sea, comiendo en Brasil juntos. Tuve mucha suerte que se diera topo. Aparte ese día jugó Uruguay, además. Ese día no me acuerdo contra quién fue que jugó, creo que fue contra Inglaterra, todavía eso, lo que pasó, ese partido insólito. Y bueno, poder compartir un cumpleaños así. Tengo la suerte o la mala suerte, no sé, que a veces los cumpleaños me tocan los mundiales, salvo en este que no me va a tocar.
Gran vinculación, bueno, obviamente Susana, es una redundancia, con tu viejo que fallece en 2017. Ese fue uno de los grandes, sí, de los grandes golpes.
Tremendo. Que sacudieron. Tremendo, tremendo. Y yo creo que a veces cuando te dan la noticia de que un ser querido tiene una enfermedad terminal y que te marcan un plazo, es algo que nunca pensé que lo iba a escuchar de alguien cercano a mí. El 8 de enero me dan esa noticia y para mí fue como... Es más, digo, ya te digo, tengo más presente la fecha esa que tal vez la fecha en la que falleció. O sea, es como que de ahí en más arrancas una cuenta regresiva. Sabiendo que me está por venir una noticia que te va a cambiar la vida, porque eso fue lo que me pasó. Pero bueno, también supe entender que ese tiempo lo tenía que disfrutar, y el tiempo en el que él estaba bien, dentro de lo que se podía, lo disfruté al máximo. Y supe ir preparándome para lo que podía llegar a ser vivir sin él. Y bueno, creo que hicimos lo que pudimos para disfrutarlo en todo ese último tiempo.
Martín, unos meses después del fallecimiento de tu viejo, se da una oportunidad laboral muy importante, que es Canal 12. Algo nuevo, en un desafío lindo que tomaste con mucha felicidad cuando llegó.
Claro, fue, te digo la verdad, debe haber sido un par de meses después. Y bueno, la verdad que fue una chance preciosa y una posibilidad laboral que me tomó, no sé si por sorpresa, porque son cosas que a veces uno espera que en algún momento le pase, pero bueno, fue una oportunidad muy linda, con una responsabilidad enorme de poder estar compartiendo la pantalla con gente que lleva mucho tiempo ahí, principalmente Alberto Kessman. Y bueno, y la verdad que lo tengo como una de las experiencias que más me sirvió desde lo laboral, desde lo profesional.
Martín, bueno, llega al canal, lo estrictamente periodístico, y evidentemente ahí conoces a Magdalena con un desenlace que fue complicadísimo, que se volvió público, pero del cual supongo que no te arrepentís.
Para nada.
Para nada.
Y está bueno que me lo preguntes, porque en realidad durante un tiempo le esquivé al tema porque me parecía que no justificaba volver atrás, pero visto por todo lo que pasamos... Magdalena, yo, mis hijos, mi madre en su momento también, Susana, la gente que me quería, valió la pena todo, valió la pena lo que sufrimos, que no sé, lo podría marcar como una especie de escrache público, desconociendo totalmente los hechos como fueron, pero bueno, entiendo también un poco cómo es esto a veces de estar expuesto, de que muchas veces no se necesita tener información para juzgar a una persona. Pero tenemos una familia que la disfrutamos, tenemos una hija que es el orgullo nuestro, o sea, yo pongo claro todo lo que sufrí con el scratch y perder una fuente laboral, como la perdió ella también. Y del otro lado tengo este presente y tengo claro que valió la pena sufrir todo lo que sufrimos para lo que estamos viviendo hoy en día.
¿Fue la primera vez que te echaron de un lugar?
La primera vez.
La primera vez.
La primera vez.
¿Tu sentimiento hoy con el 12, cuál es? ¿De agradecimiento por esa primera oportunidad? ¿Un poco de rencor por lo que fue la decisión injusta para vos? ¿Injusta para vos? ¿Cuál es hoy con un montón de tiempo, ¿no?
Sí,
con
no,
toda el agua que pasó debajo
lo primero del puente. Lo primero que pasa, lo cuento como una especie de anécdota. Esto a mí me echaron en febrero del 2018, ahí está, 2017 murió mi hijo, 2018, a mí me echan un día, ponerle un martes, el jueves echan a mi señora, o sea, dos días después. Pasó mucho tiempo que yo volviera a entrar a ese lugar, y desde hace un año entro tres veces por semana, así que es muy curioso, ¿no? La gente no tiene ni por qué saberlo, pero los estudios el estudio de DirecTV está dentro de Canal 12. Por lo que a Canal 12 te diría que voy más que a Canal 10, que es donde en este caso trabajo con mucha felicidad todos los domingos en Punto Penal. Es difícil de describir lo que siento. Por supuesto que la memoria me funciona y me va a seguir funcionando, y tengo claro todo lo que pasó, cómo actuaron algunas personas, cómo actuaron personas que estaban al frente del gremio del canal en ese momento. No conmigo, porque yo en ese momento no era socio del gremio, no era integrante del gremio, sí con mi señora. Tengo claro cómo actuaron otras personas que tenían cargos importantes en el canal. No es tener rencor, porque me parece una etapa totalmente cerrada, y porque aparte la recuerdo hoy en día con el... Cada vez que me puedo recordar lo que sufrimos, miro lo que tengo, lo que tenemos, y es de felicidad, o sea que... Quiero ser positivo y decir, tuve la suerte de trabajar ahí para conocer a mi señora.
Y sin dudas que, aparte de haberla conocido, todo eso que vos contás, y el no me arrepiento de absolutamente nada, se traduce en un nombre, en Guillermina.
Sí, señor.
Hace dos años. Con tus dos hijos anteriores no pudiste vivir la experiencia del parto, porque fueron por cesárea.
Cesárea y en la española no, en ese momento no te
dejaba. Pero Guillermina sí. Con Guillermina sí. Bueno, alguien habla de lo que sos vos como padre y como pareja.
Hola, mi amor. Espero que estés pasando muy bien en el programa. ¿Qué decirte que no sepas? Me encanta compartir la vida contigo. Disfruto mucho de esos pequeños momentos que tenemos para nosotros. Desde que estamos juntos hemos pasado por varios desafíos y creo que en todos pudimos crecer y aprender. Así que quiero decirte gracias por seguir caminando juntos y con tanto amor. Te conocí y enseguida te admiré como papá. Eso se multiplicó por mil cuando llegó Guille. Voy a tener grabada por siempre esa imagen de ternura y amor del día que nació y la tuviste en brazos. Tanto que me dan ganas de tener otro. No, mentira, no te asustes. Te amo mucho, Martín.
La verdad que me mueve, me pega mucho y escucharla y la verdad que siempre decimos lo mismo, todo lo que sufrimos, porque la verdad que sufrimos, valió la pena a muerte todo, porque lo que tenemos es una vida que la verdad que queremos, que construimos, que nos cuesta un montón y que nos emociona. La verdad que eso es lo que me genera escucharla. Me pasa también sentir más allá del amor y la atracción. Me genera una admiración, va mucho más allá. O sea, la admiro en todo. En todo, en su cabeza, en su inteligencia, en las palabras justas, en el momento justo. O sea, es una persona que la verdad que me dice lo que a veces digo, puta madre, cómo no se me viene a la cabeza, cómo lo razono tan rápido como lo razona ella. Qué suerte que la tengo, que me dice lo que necesité en ese momento que me lo dijo. Como madre, bueno, ya está, tiene todos los piques. O sea, eso es lo bueno. Es una madre primeriza, pero tiene todos los piques. Entiende todo lo que hay que hacer en el momento justo. Y yo digo, yo tengo 19 años de padre y hay cosas que ella la verdad que la sacó de entrada y es el motor de la casa, sin duda. Tenemos una hija preciosa, yo tengo dos hijos divinos que están con nosotros presentes siempre, están en casa, aceptó a mis hijos con sus defectos, con sus virtudes, aceptó a mi familia, hoy no tengo a mi vieja, por ejemplo, y es una cosa que también, ya Sara sabe, no tengo por qué decirlo en un medio de comunicación, pero mi vieja falleció hace poco y mi señora es amiga de las mejores amigas de mi madre. Y te diría cuándo arrancó esta gran relación, después que falleció mi vieja. O sea, ella se preocupó para que mi vieja estuviera presente siempre.
Está bueno, ¿no? Te emocionás hablando de las dos mujeres de tu vida. Bueno, aparte de Guillermina, sí. Está claro, ¿no? Bueno, saltamos de esta instancia. ¿Te gusta River de la Argentina?
Mucho. Yo soy hincha de Talleres de Córdoba en Argentina, pero River es como que tuvimos ahí una... Tenemos una relación muy especial por un amigo que trabaja en River.
¿Alguien quiere contar de una ida a River en 2018?
A ver.
Un tal Peter.
Sí, señor.
Quiero recordar una anécdota del 2018. Cruzamos el charco a ver Independiente River por Copa Libertadores. Ya me estoy riendo. Yo me sumé el último día. Ellos tenían todo organizadito. Yo no tenía pensado ir. Gente muy ejecutiva, con sus entradas, con su hotel, con todo organizadito. Y a mí se me ocurrió el último día. El día del partido, ellos se van un rato antes, éramos seis, siete amigos, se van a una confitería en Palermo a merendar tranquilamente. Me dice Peter, bueno, vos no tenés entrada, andá a hablar con tal, ahí a la puerta del Monumental, que no entraba ni Donofrio entraba. En el primer control policial, ahí me echaron para atrás, había caminado 10 kilómetros para atrás, estaba muerto. Ahí decidieron que era la hora para ir al estadio. Y ahí me fui metiendo entre ellos, no mostrando la entrada, no mostrando nada, hasta que pude llegar a la puerta del Monumental y contactar a algún amigo que siempre hay en la vuelta y pudimos entrar. Pero no, las caminatas de 20 kilómetros que transpiré y pasé los nervios de mi vida hasta entrar a la cancha, que fue tremenda noche. Lo que nos reímos con eso no tiene nombre. De Martín, nada que decir. En momentos difíciles, a veces no todo color de rosa, y en momentos difíciles míos, de mi familia, sin pedirle nada, sin la obligación de nada, Martín se ha portado de novela conmigo, con mi familia, y siempre palabras de agradecimiento para con él, porque para él y su familia, sus hijos, su mujer, realmente un aprecio enorme. Bueno, les mando un saludo y espero que el programa haya estado espectacular. Arriba, Charker.
Bueno, él lo pueden leer en Twitter porque es un personaje. Es el señor Peter Schwartz, es un gran amigo. La verdad que es un amigo de grande, de que hice esa relación de amistad hace ya un tiempo. Nosotros tenemos un grupo que nos gusta desayunar juntos. Somos unos cuantos. Tenemos el hábito de ir a desayunar ahí al Café Martínez de 21 Iberro, y somos varios, entonces, y somos todos futboleros, hay gente de fútbol, gente que no, y tal, como todo grupo de amigos futboleros, a veces organizás una ida para ver un partido, y bueno, agarramos toda esa etapa, esa River, lo seguimos varias veces, y fuimos a ver a River Independiente, después fuimos a ver la final del lío, y bueno, teníamos esa anécdota con Peter, un tipo muy gracioso, que la verdad que es una persona que es un ejemplo, además como padre, como luchador, pero tiene un sentido del humor de los que... Yo no conozco mucha gente que lo tenga.
2020 para vos en febrero significa desembarcar en Punto Penal, sí. En Canal 10.
Volver a Punto Penal. Yo había estado seis meses en Punto Penal en el 2003 y después me voy para Miami.
Después estás como comentarista en las transmisiones de Sport y estás en la previa de Tenfield también. Sí. Quiero seguir repasando amigos porque te catalogan, te rotulan como el olvidadizo de algunos momentos que son importantes.
Pues.
Lo escuchamos.
Bueno, ¿qué te voy a decir? Martín es un gran profesional, una gran persona. Tenemos una amistad ya hace más de 20 años. Lo sigo en todos sus programas, tanto en la tele como en la radio. Cuando me cuenta sus nuevos emprendimientos, uno siempre se pone contento que a sus amigos les vaya bien, en lo que a ellos les gusta. Y tengo una cosa para contarles que muchas personas lo saben, pero otras no. Martín tiene muy mala memoria y soy yo quien siempre lo ayudo a recordar las fechas importantes de cumpleaños de amigos nuestros y gente conocida, que él siempre se le pasa. Por eso quiero que les cuente él ahí, que como me denominó él, la app de los cumpleaños. Así que Martín, te mando un beso grande a vos, a la familia. Sabés que siempre estoy y que lo mejor para vos siempre. Un abrazo.
El señor es Jorge Zafora, es un amigazo, trabaja en la española, en la Asociación Española, es de esos laburantes que a las 4 de la mañana suena el despertador todos los días y arranca y termina a las 8 porque tiene un kiosco ahí en la zona de Palermo. Ya por sí, para mí es siempre un ejemplo por eso mismo, por esa devoción, por trabajar para que sus hijas tengan lo mejor posible. Pero es como una aplicación de cumpleaños. Es el típico que te escribe a las 12 menos cuarto para avisarte que mañana es el cumpleaños de tal y tal, para que te acuerdes. Una memoria única, memoria de cédulas. En eso me hace acordar mucho a Romano. Rodrigo Romano tiene memoria de cédulas y memoria de matrículas, como también memoria de cumpleaños. Pero este, que es Jorgito, tiene memoria de cumpleaños, como no te conoce a vos, le decís una vez y se lo va a acordar sin tener que estar guardando en el teléfono.
Te agrego una de las memorias, el doctor Fernando Corch con los celulares.
Mirános ahí, pero en estos tiempos, con que se agendan los números, pero no conocés los números de tus hijos.
Vos viste que Corch es una persona muy particular, ¿no?
Pero es un fenómeno también.
Bueno, Martín, en el remate de la entrevista me quiero meter un poco en la intimidad de Martín Charquero, sí, adicto, señor, al CrossFit. Bueno, sí, señor, está aterrado junto. Viste que acá no tenemos límite con la producción. Rara vez te parece un entrenamiento de CrossFit. Soy las pocas personas que sigue jugando al Candy Crush.
Sí, claro. Lo uso en algún momento donde tenga un espacio libre. Aparte me termino pensando en otras cosas. Juego un ratito y pienso en otras cosas.
Te saca, está bien. Es un tocar la tierra, está bien. Muy desordenado, dejas todo tirado. No te gustan mucho las tareas domésticas, al que alguna no es negociable.
Lavar los platos, lo lavo y no tiene lo que decirme, señora.
Tenemos en Abran Cancha, cerca del final, un segmento donde una de las personas de las que participaron, de tus afectos, te quiere hacer una pregunta, o que nunca te hizo, o que sí te hizo, sí la sabe, pero quiere que compartas con todos nosotros. Y la que levantó la mano fue Maggie, una vez más.
A ver.
Si tuvieras la chance de vivir siendo Martín Charquero otra vez, ¿harías todo igual o cambiarías algo?
Sí, cambiaría muchas cosas, seguro. Y evitaría a veces buscaría ser un poquito más racional de lo que, y no tan pasional en algunas reacciones que he tenido, que me saco, sí, por supuesto. Buscaría, por supuesto, hubiera insistido en hacer la carrera de Ciencia de la Comunicación, que no la hice, no fui a la facultad. O sea, tuve la suerte de encontrar el periodismo deportivo enseguida como un trabajo, y eso seguramente, indirectamente, me ayudó, bueno, para la carrera, pero...
¿Te hubiese gustado formarte más?
Por supuesto. Por supuesto,
está bueno.
Lo necesitaba.
Pero está bueno.
Y yo digo hoy, al día de hoy, que también me vendría bárbaro, o sea, lo necesito. Porque siempre puedes mejorar. Y esto es una de las cosas que, bueno, me las arrepiento, no haber hecho la carrera, intentar bajar algunos cambios cuando hay situaciones que me generan impotencia, que es donde a veces sacan mi peor versión, en cuanto a enojarme o calentarme. Así que por ahí hubiera replanteado algunas cosas.
Bueno, contame un poquito, porque no hicimos hincapié, si bien los tocamos a lo largo de la nota, y uno puede evaluar que es tu principal sustento para vivir, para estar acá, son tus hijos,
sí,
tus tres hijos. ¿Qué son? Sí. ¿Qué significan? ¿Cómo te han cambiado, modificado la vida? ¿Cómo te han ayudado a bajar cambios en algunos momentos, bueno, a madurar?
No hay padre, Leo, que no diga que ama a sus hijos, que está orgulloso. Son el motor de mi existencia. Como dijo Londinsky, nosotros no tenemos, los periodistas de fútbol, más que nada, no tenemos los fines de semana libres, pero bueno, yo tengo la suerte de trabajar los fines de semana porque trabajo en lo que me gusta. Mañana tengo punto penal y para mí es un divertimento hacerlo. Me encanta levantarme a 7:30 de la mañana los domingos porque trabajo lo que más me gusta. Y eso ya lo aprendieron mis hijos. O sea, mis hijos saben lo que me gusta, por ejemplo, los domingos, ir para punto penal, llegar temprano. Me divierte hacerlo, me divierte la competencia, me interesa todo eso. Mis hijos son futboleros, entienden lo que me genera el deporte, entienden lo que me genera Capitol, son mis compañeros. Cuando digo mis hijos, apunto a los dos grandes, después te cuento de la chica, pero los dos grandes son compañeros, y eso para mí es fundamental. Son tan compañeros como yo fui con mi padre, así que eso también me genera orgullo. El grande, bueno, fue, es mi primer hijo, fue el que me hizo padre hace 19 años, es el que muchas veces me estimula a estar más atento por la edad en la que está, por la adolescencia. Él es bautista, Juan Cruz es el del medio, es compañeras, sin ir más lejos, ayer yo llegué de trabajar, terminamos de hacer de fútbol, se habla así en DirecTV, 11:30 de la noche, y el loco me espera para comer juntos, o sea, no quiere comer antes, me espera para cenar juntos. No importa si ya sale apartado a las 6:30 porque tuvo el liceo, pero entonces esas cosas también te mueven. Son, para mí, perfectos, divinos, los amo, me divierte verlo, me encanta verlos crecer, uh-huh. Y ser los hermanos que son con su hermana, que es la más chiquita, que es Guillermina, que es, bueno, con la que tengo la suerte de estar todos los días de mi vida. Me encantaría poder vivir todos los días con los varones también. Pero bueno, también ellos tienen su madre y conviven también mucho tiempo con ella.
¿Te imaginas?
¿Qué?
Que no te puedes ir a Gran Cancha sin escucharlos a ellos.
A ver,
ellos,
¿cómo me
tienen que estar acá?
Corajudo, dale.
Ah, ¿cómo andás? Me dijeron que ibas a ir al programa ahí, espero que estés pasando bien. Y me dijeron que que comente un poco a ver cómo eras como papá y todo eso. Y la verdad, sos tremendo padre para mí, para Juan Cruz y para Guillermina también. Nos das una mano siempre que precisamos algo. Siempre estás cuando te precisamos. Y también, por más que sea medio calentón, nos divertimos haciendo pilas de cosas, jugando al play, yendo a ver básquetbol, hablando de fútbol, entre otras varias cosas. Ir a desayunar también es otra actividad que disfrutamos. Y te mando un saludo enorme. Espero que hayas pasado bien ahí. Abrazo grande.
Bueno, me pidieron que diga algo que me gusta hacer con mi padre. Me gusta mucho ir a desayunar todas las mañanas con Bautista y Guillermina, ver fútbol en casa, ir a ver básquetbol, acompañarla al programa, jugar al play. Lo queremos mucho. Les mando un saludo.
Sí, te amamos.
Y queremos que vengas
rápido.
No, decirle, queremos que vengas rápido.
Queremos que vengas rápido.
Te quiero mucho, papi.
Te quiero mucho.
Tírale beso.
Divino los tres, la verdad, la rompieron, ¿eh? Sinceramente, me encanta escucharlo, me encanta que se animen a hacer estas cosas. Como hace poco en un programa que me habían hecho ahí en DirecTV también, le despidieron un video a los dos grandes y lo que parecía que lo único que hacía bien con ellos era llevarlos a desayunar y nos divierte. Es una acción, una actividad que nos encanta, que la hacemos nada más con mis amigos, los que recién te mencioné. Pero bueno, me gusta compartir hasta esa instancia. Yo no tengo la suerte, por temas de trabajo, de poder comer los domingos todos juntos. Ni poder cenar a veces, yo que sé, los sábados de noche, por temas laborales. Entonces, busco encontrar una actividad en la que podamos estar todos. Y muchas veces, por horarios, cuando ellos no están en la facultad o en el liceo, bueno, vamos todos juntos a desayunar. Tomémonos una hora, hora y media para hacer un desayuno largo en un lugar que nos divierta con todos nosotros. Por eso que ellos insisten con eso.
Martín Charquero, muchísimas gracias por haber compartido casi una hora 40 de entrevista aquí en Abran Cancha y por haber sido nuestro Charlemos de Voz número 258. Gracias por venir.
Leo, muchísimas gracias. No, yo, la verdad que yo ya los había escuchado y sabía que... Sabía que no íbamos a caer en los lugares comunes para un periodista deportivo hablar de fútbol, que hay veces que como todo te aburre un poco, pero ya lo sabrás y con ejemplos mucho mejores que el mío, lo bien que a veces hace cuando vos te vas de un programa en el que escuchaste tanto cariño, tanto afecto de gente que, bueno, vos lo recibís el afecto, pero como dijo Pablo en un momento que me cuesta decirlo, yo sé lo que mi mujer me quiere, lo que me quieren mis amigos, pero que escuchárselo en un medio es como muy fuerte. Y sé que cuando baje la escalera, me suba al auto, voy a escribirle a cada uno de ellos para agradecerle por lo que dijeron. O sea, fue una experiencia divina, preciosa. No me gusta llorar y menos en un medio, pero sí, o sea, que me nació en un momento ahí emocionarme, así que les agradezco muchísimo y te agradezco a vos por las preguntas. Pero le agradezco también a Fede porque nunca me había pasado ninguna nota que hubiera una investigación como la que hicieron. Detalles que son, la verdad que no son sacados de Google, a eso voy. Así que muchísimas gracias de verdad.
No, gracias por estar acá, Martín. Y no te vas a ir con las manos vacías. Ya te dimos el service de Zucchino, te vamos a dar las barras de cereales, que perfectamente tus hijos muchas se pueden gracias. Hacer acreedores de Agridulce. ¿Te gusta el café?
Me encanta, ya me tomé dos.
Bueno, no sí. Te voy a dar un café, te voy a dar un super café. Olé esto ahí atrás, café Pero... Toprado, lo que es exquisito. Bueno. La tabla de Madre Arte del Sur, personalizada, Martín.
Qué bueno, ¿no? Con el nombre y todo.
Por supuesto. Y los amigos de Dog Selection te van a regalar. No sé si tenés perros. Si no tenés perros...
Ya. No, pero mi cuñada tiene bueno, tres.
Perfecto. te llevas la bolsa de Dog Selection y también una cajita con juguetes para Abraham Vasco Costa Martín. Gracias por estar acá.
Yo soy eternamente agradecido por la invitación y por cómo me hicieron sentir.
Por favor, agradecidos nosotros.